Y se puede poner de pie conmigo y lo leemos todos juntos.
Amén.
Libro de Génesis, libro del comienzo, Bereshit es el libro de las generaciones. Génesis capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice:
Amén.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le dirás una vez más leamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le dirás. Oramos al Señor. Padre, venimos delante de ti, oh Dios, para pedirte que sea tu palabra quien abra nuestros corazones, quien abra nuestras vidas. Queremos escucharte a través de ella. Padre, te hemos cantado, hemos elevado estos preciosos himnos en gratitud a lo que tú hiciste, en gratitud a ese maravilloso acto que se dio en la cruz. Vivimos agradecidos por él, porque ahí tú nos reconciliaste con el Padre. Pero ahora, después de haberte cantado, después de haberte dicho que te amamos, queremos que tú nos hables a través de la palabra. Callaremos y tu voz hablará. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. El miedo al infierno era la inquietud que movía y torturaba las vidas de muchos evangélicos antes de la Reforma, por la cual llevó a los hombres a comenzar a comercializar la verdad del Evangelio. Bajo ese contexto fue la fe disminuyendo a disiparse bajo las vendas de las indulgencias. Eso permitía a aquellos hombres pensar que ganarían el favor de Dios, porque Dios les debía un milagro por el hecho de haber hecho algo para poder alcanzar el favor de Dios. Estos hombres creían que tenían que hacerlo porque de esa forma opacarían la ira de Dios Padre sobre ellos. Fue en el mes de octubre de la 1517 cuando un hombre llamado Martín Lutero declaró públicamente el problema que estaba pasando la iglesia protestante, la iglesia cristiana, y el problema que les estaba llevando a creer en la salvación. Creían que con el hecho de ofrecer sacrificios, pero no solamente de ofrecer sacrificios, sino que vender al pueblo para que estos pudieran comprarles y sacar ganancias deshonestas, y por medio de ellas comprar el favor de Dios. La historia de los pueblos, la historia del pueblo judío, comienza a caminar desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una historia que comienza a mover, que comienza a moverse dirigiéndose a la cruz. A todo esto, el pueblo hebreo, el pueblo gentil, está corriendo con una historia también que Dios, ambas historias, las está moviendo a un solo objetivo. Y ese objetivo es la cruz del Calvario. Dios mueve la historia judía y la historia gentil, o la historia hebrea, a un una sola dirección, porque Dios, a quien nosotros honramos, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros hemos conocido como el Salvador, es soberano. ¿Cuántos lo creen?
Amén.
Ese Dios soberano hace que ambas historias caminen a un solo rumbo, a una sola dirección. Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dios, desde el Bereshit, desde el libro de Génesis, desde el libro del comienzo, comienza el mensaje a direccionarse a la cruz de Cristo, anunciando a Cristo y a los hijos de desobediencia. Dios, moviendo ambas historias, con el Evangelio hacia la cruz mediante los pactos. Pacto número uno, el pacto edénico, el pacto del Edén. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28 al 30. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o será para qué, para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es el primero de los grandes ocho pactos bíblicos que determinan la salvación del hombre. Diga conmigo: ocho pactos bíblicos que determinan el plan de salvación del hombre. Vamos a ir viendo uno por uno. Tal vez no nos demos a ver los ocho, pero vamos a correr dejando un mensaje sencillo para que todos podamos entender. Pacto número uno, el pacto del Edén, donde Dios bendijo y prometió dar al hombre el alimento diario todos los días. ¿Cuántos aquí comimos hoy? Esa es la promesa de Dios. ¿Dios ha permanecido fiel con ella? Sí, ha permanecido fiel con él. En algunos se nota muy bien, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Es la gracia común de Dios, donde tanto el malo como el bueno se beneficia de un pacto que Dios hizo con Adán. Dios le prometió bendecirlos con la comida todos los días. Todo será para comer. Y hasta el día de hoy sigue fiel a ese pacto. Sigue fiel y seguirá siendo fiel. Rápidamente, pacto número dos, el pacto adámico, o sea, el pacto de Adán. Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 19. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Un pacto que hasta el día de hoy sigue al pie de la letra. Dios es fiel, Dios es Dios, y Él no dejará nada pasar por alto. Son pactos que hasta el día de hoy siguen fieles. El pacto adámico gobierna al hombre en su estado caído. Diga conmigo, estado caído. Si usted puede leer los versículos detenidamente que vimos, puede ver la consecuencia de la caída del hombre desde en el huerto de Edén. Desde que el hombre desobedeció, por culpa de esa desobediencia, Dios hace un pacto y le dice: esto va a pasar por el hecho de haber caído. Y comienza a darle una lista de sufrimientos que iba a tener. Al hombre por obedecer, a la mujer por obedecer, y hasta el día de hoy ese pacto sigue en pie. Las condiciones de este pacto establecen: han de continuar hasta la edad del reino milenial, o sea, hasta que nosotros dejemos de estar en esta tierra. Este pacto comenzó desde el principio, valga la redundancia, y terminará hasta que el hombre se vaya con Dios, aquellos que hemos recibido la salvación. Y aquellos quienes no han recibido la salvación pasarán de este sufrimiento a un sufrimiento peor, al castigo eterno. Al castigo eterno. Las condiciones de este pacto llegarán hasta el reino milenial, cuando la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, y la libertad gloriosa de los hijos de Dios será estar con Cristo, estar con Dios en el cielo. Ahí se terminará todo dolor, ahí se terminará toda angustia, ahí se terminará todo deseo malo, todo mal pensamiento, porque nuestros cuerpos serán transformados, transfigurados, y seremos como Él, nosotros. Mientras que el otro lado de la historia pasará a un lloro y crujir de dientes. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Rápidamente, pacto número 3. El pacto que hizo con Noé. ¿Cuántos se acuerdan del pacto que hizo con Noé? De no volver a destruir la tierra con agua. Ese lo vamos a obviar y pasamos al pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 8. Versículo 18. Y dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande. y el río Éufrates. Génesis 17, 1 al 10. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Póngale atención a lo que le está diciendo. Yo soy Jehová. Y me dijo: Anda delante de mí y sé. Hay una condición, ¿verdad? Dios está haciendo un pacto. Dios ha hecho un pacto con Abraham, pero lo está condicionando al hombre, no él, sino al hombre. Anda delante de mí y sé. Camina derecho. Camina recto. Mis amados hermanos, el pacto que hizo con Abraham es un pacto que resalta la grandiosa salvación de Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario. Usted puede leer los versículos en Génesis capítulo 17 del 1 al 10. No se lo voy a leer. Si usted quiere anotarlos, anótenlo. Donde está hablando acerca de cuántos años tenía a Abraham, cómo le creyó, por qué le creyó, donde le está diciendo que no tenía hijos y que esa promesa que le estaba haciendo iba a quedar a uno de sus criados, pero Dios le promete: no quedará a ninguno de sus criados, porque tu descendencia será como las estrellas. Y lo pone a contar las estrellas, y le dijo: Dios, no puedo contarlas, son demasiadas. Le dijo: pues así serán tu descendencia. Rápidamente vamos a regresar a este pacto, pero luego viene el pacto número 5, que es el pacto mosaico, en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 25. Anote si usted quiere anotar y luego los lee en su casa. Pacto número 6 también, el pacto palestino, que esto lo encuentra en Deuteronomio capítulo 30 versículo 3. Pacto número 7, pacto davídico, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 19. Ahora sí. ¿Qué es un pacto? ¿Cómo hacían los pactos en el tiempo antiguo? Bueno, los pactos se hacían cuando dos personas querían comprometerse en algo serio. Mandaban a traer animales y ese animal lo partían en dos. Cuando partían en dos, ellos pasaban en medio como símbolo de que nadie podía romper esta promesa que estaban haciendo. Y cualquiera de ellos que rompiera la promesa moría como estaba muriendo este animal. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios lo manda a que fuera, Dios le da un listado de animales. Abraham lleva los animales, hace que los partan en dos, y dice las Sagradas Escrituras que cuando Abraham esperó, era de noche, y de repente vio que una columna de humo cruzaba en medio de los animales que habían sido partidos. Dios haciendo el pacto con Abraham, Dios pactando con Abraham, solamente que en este pacto es diferente que los que hacían los hombres. Los hombres pasaban ambos sobre el animal partido. En este caso, pasa Dios solamente, en símbolo de que Dios jamás fallaría su promesa que estaba haciendo con Abraham. Porque cualquiera de esos que fallara o no hiciera o quebrantara este pacto, tenía que ser partido en dos como ese animal. Lo hace Dios con Abraham. Abraham no pasa. Dios más adelante, habiendo Abraham fallado, no hace que Abraham sea quebrantado, sino que Dios, a través de Jesús, fue partido en dos en nombre de Adán en la cruz del Calvario. Porque el hombre había desobedecido, el hombre había quebrantado el pacto, el hombre había fallado, el hombre había defraudado a Dios. Y Dios, a través de Cristo, hace que este pacto se reanude, matando a su hijo en la cruz del Calvario. La historia, por ambos lados, sigue caminando. Dios la sigue moviendo en forma sublime, en forma poderosa. Eso es la historia en cómo la mueve Dios en el lado judío, en el lado del pueblo de Dios. Veamos un poquito el lado del pueblo gentil. Sucede que en el año 6 antes de Cristo, el general Pompeyo Magno derrotó al rey Cloto y convirtió a Siria en una provincia romana. Pompeyo fue invitado a intervenir en la guerra interna que tenía dos hermanos, Hircano II y Aristíbulo, por el trono del reino asoneo. Aristíbulo II, que estaba siendo sitiado por su hermano en Jerusalén, ofreció una recompensa a Pompeyo. Luego, Aristíbulo II acusó a los romanos de extorsión. Por ello, Pompeyo estableció el Hircano II como el etarca de un sumo sacerdote. Pero ustedes estuvieron el domingo pasado, donde estuvo hablando el pastor acerca de este rey malvado. ¿Se acuerdan? Que este rey malvado inclusive mandaba a matar ¿a quiénes? A sus hijos, porque era tan malvado que no quería que nadie sustituyera su silla. ¿Se acuerdan? Vamos a llegar por ahí, vamos a pasar, porque esta es la historia que viene del lado gentil, del lado hebreo. Así que así Judea y Galilea eran independientes. O sea, Aristíbulo II, que estaba siendo sitiado por su hermano en Jerusalén, ofreció una recompensa a Pompeyo, y luego Aristíbulo II acusó a los romanos de extorsión. Por ello, Pompeyo estableció a Hircano II como extarca o como sumo sacerdote, pero le negó el reinado. Así Judea y Galilea, aunque eran independientes, estaban sujetos a la autoridad, a las autoridades romanas. Fue en el año 47 antes de Cristo cuando este hombre, Julio César, nombró a Antípatro como procurador romano. Al morir Antípatro en el año 44 antes de Cristo, su hijo Herodes I, el Grande, fue nombrado gobernador por el Senado romano y rey de Judea en el año 39 antes de Cristo. Aunque no tuvo el control efectivo hasta los años después, cuando eliminó a varios miembros de los macabeos, los romanos llamaron a Herodes rey aliano y amigo del pueblo, porque hicieron una alianza. A estos hacer una alianza, Herodes primero es grande, no duró mucho tiempo, sino que muere alrededor del año 4 antes de Cristo. Y el reino de Judea fue dividido entre cuatro de sus hijos. ¿Se acuerdan, verdad? Estuvimos estudiando esto. El reino fue dividido entre cuatro de sus hijos, que se convirtieron en tetrarcas. Roma siguió interviniendo en la política externa o interna hasta el punto que el emperador romano César Augusto destituyó de su cargo a uno de sus propios hijos, que se llamaba Herodes. A Judea se le añadieron los territorios de Samaria, en el centro de Idonea, al sur de Galilea y al norte, además de Batalla, que también se agregó por decisión del emperador Augusto, el emperador Augusto, con lo que se formó prácticamente una provincia romana de Judea. Esta provincia fue gobernada por un prefecto, siendo uno de los más famosos, llamado Poncio Pilato. Vamos llegando al punto donde esos gobernadores están gobernando y la historia ha venido llegando hasta la vida y ministerio de Jesús. Poncio Pilato fue el emperador o el hombre que se lavó las manos cuando estaban juzgando o tratando de encontrar culpable a quién, a Jesús. Y dijo, no, este mejor se lo entrego a este otro, ¿verdad? Este que se haga cargo. Porque la mujer le había dicho, no tengas nada que ver con ese justo. Ojo, a todo esto, esta es la historia que Dios viene moviendo, quitando reyes, constituyendo reyes, inclusive usando a hombres malvados que quitaran y mataran a sus propios hijos, para que no estuvieran en el reinado, pero todo era el plan perfecto de Dios, que esto venía apuntando a la cruz de Cristo. De igual manera que en el pueblo judío venía Dios moviendo su historia con los pactos, trayéndolos, usando a rameras para que Jesús viniera de ese linaje y llegara también al punto de donde ambas historias se unieran. Por un lado, como leímos en el libro de Juan 4:48-44, donde Jesús les está diciendo, vosotros, ustedes, son de Satanás el diablo y hacen las cosas que Satanás, su padre, quiere que hagan, pero de esta forma, estos que eran de Satanás el diablo, Dios mismo, con su soberanía, los está moviendo y los está trayendo hasta el punto donde se pueda cumplir que ellos entregaran al Maestro, que ellos, aquellos malvados, aquellos que la historia aparentemente no tiene nada que ver, pero la soberanía de Dios la mueve de esa manera para que los romanos crucifiquen al Maestro. Los judíos, oigan, los romanos tenían, no hallaban cómo crucificar a Jesús, si lo estaban encontrando que era un hombre que no tenía por qué ser crucificado. Los judíos tenían el porqué, porque ellos decían, no, este está profanando, este está mintiendo, lo que usted está haciendo es que está dándole vuelta a la ley, está diciendo que es el rey de los judíos, está diciendo que es el Dios. Pero nosotros estamos esperando al Mesías. Entonces, decían los judíos, este señor es un impostor, este señor no es quien dice que es, por lo tanto queremos que lo maten. pueblo romano diciendo, no, pues no hallamos nada, no hay nada, este hombre es, inclusive hasta la misma mujer de este emperador dijo, no, no tengas nada que ver con ese justo, no tengas nada que ver. Bueno, fue en la época de Poncio Pilato, donde Cristo es llevado a la cruz. Bajo estos imperios llegó Cristo. ¿Cómo se hacían los pactos? Les expliqué al principio. Los pactos se hacían que dos hombres se comprometían a no quebrantar esta promesa que estaban haciendo mediante un partimiento de los animales. Si uno de esos fallaba, tenía que morir. Si uno de esos incumplía el pacto, moriría. En este caso, Dios hace los 8 máximos pactos con el pueblo de Israel o con el pueblo judío, y ninguno dejó sin cumplir. Todos se están cumpliendo. Todos, hasta el día de hoy. Pero el hombre quebrantó todos los mandamientos, el hombre quebrantó todos los pactos, y Dios, en su infinita misericordia, en su infinito poder, hace que su Hijo vaya a pagar por este pacto quebrantado. Y Dios mueva la historia, que de igual manera, cuando el pueblo ponía 2 animales y echaba suerte sobre uno, y cuando la suerte caía sobre aquel que tenía que ser liberado, pues liberaban a este y mataban al animal que desgraciadamente la suerte no cayó sobre él, lo partían en 2, hacían el pacto. De igual manera, Cristo fue echado suerte sobre él. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando se le dijo, ¿a quién quieren que soltemos? ¿Qué decía el pueblo? ¿A Barrabás? Escúcheme, Barrabás era un serio asesino. Un asesino en serie. Pero tanta era la maldad, tanto era el deseo que no querían ver a Cristo, que decían ellos, preferimos a ese asesino y no a ese hombre. Y les decía, suelten, liberen a Barrabás y a este crucifiquen. Hermanos, no es una coincidencia. No es coincidencialmente, es Dios silencialmente que Dios movió la historia de esta manera. Para que Cristo pudiera ser el cordero que iba a ser partido en 2 y que jamás se volvería a hacer un sacrificio más, porque Cristo había sido el cordero perfecto, sin manchas y sin arrugas. Hermanos, ¿a qué hora tenía que ser sacrificado el cordero? 3 de la tarde. En ese momento, todo el pueblo de Israel estaba preparando el momento de la Pascua, ¿verdad? El momento en que iban a hacer sus sacrificios. Pero cuando Dios sacrifica a su Hijo en la cruz del Calvario, mis amables hermanos, ahí el pueblo de Israel debió parar todo el sacrificio que estaba haciendo y esperar en Cristo Jesús. No volver a hacer un sacrificio más, porque el sacrificio perfecto estaba siendo efectuado. Y por esa razón, mis amables hermanos, fue que se escucha ese estruendo en el cielo, el velo del templo se rasga en 2 y se parte para que usted y yo hoy tengamos entrada al trono celestial y no tengamos que correr, no tengamos que acudir, no tengamos que ir, no tengamos que hacer ningún sacrificio, sino que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario bastó para cubrir, para lavar nuestros pecados. Y ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda honra, toda gloria, todo honor por los siglos de los siglos. es la cruz de Cristo. El centro de todo lo que se manejó desde el Génesis con la vida de los gentiles, quitando, poniendo, matando, padres destituyendo a sus hijos del reinado, matando a sus propios hijos para que no ocuparan sus reinados, llegara a un solo fin: Cristo. Y esta historia cambiará. Por esa razón, desde ese momento, la historia cambió, la historia fue escrita y la tenemos hoy para disfrutar. La tenemos aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ah, Satanás se negó. Satanás dijo: este lo tengo ya, este está terminado. Pero no se dio cuenta que al tercer día iba a resucitar con poder y gran gloria, e iba a ascender para estar a la diestra de Dios Padre e interceder por nosotros. No solamente había sido el sacrificio en la cruz del Calvario que había salvado, que había lavado nuestros pecados, no solamente ahí, sino que también probó el infierno para que usted y yo hoy probamos la gloria, la bendición de estar con Él un día. Estaremos adorándole, glorificándole todos los días, una eternidad. Hermanos, el mundo celebra la crucifixión. No sé si usted ha visto en televisión cómo gente se crucifica, se azotan, hacen tantas cosas, hacen ese show, pues, alarmante. Eso no me sirve de nada. Eso no sirve de nada. No quiero más sacrificios, dice el Señor, más quiero obediencia. Ok, ahora empezamos con el nuevo pacto. Los pactos anteriores eran condicionados. Yo te daré, obedece mis estatutos, camina en mis ordenanzas para que te vaya bien. El nuevo pacto es: Cristo murió y resucitó, ascendió y está en gloria. Nosotros, gracias a ese sacrificio, hoy somos salvos. Y usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para la salvación. Pero mis amables hermanos, si eso es cuestión de regocijo, si eso es cuestión de gozo, ¿sabe cuál va a ser la vida nuestra todos los días? No esperar esta semana. No. Todos los días de nuestra vida, vivir agradecidos con Él, vivir glorificando su nombre, exaltando su nombre, que es sobre todo nombre. Dice la Biblia: y a Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Que Él es el Señor. Mis amables hermanos, probablemente usted está diciendo: pues es el mensaje que he venido escuchando desde que era niño. Pues mi pregunta es: ¿y qué otro mensaje espera escuchar? ¿Qué otro mensaje espera escuchar? Si cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿qué decía? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha. Usted diría: pues viene el Mesías, trae un mensaje fresco, trae un mensaje bueno. ¿Qué comenzó a predicar Jesús? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, cuando Dios pacta con Abraham, se hace el mismo ritual, solo que en esta ocasión no pasan los dos días, sino que pasa Dios. Abraham iba a fallar, Abraham iba a desobedecer. Génesis 15, del 1 al 17. Le voy a leer solamente el versículo 1. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo, y hubo una antorcha encendida que pasaba por el medio de los animales partidos. Versículo 18 dice: Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, siga leyendo los versículos que están ahí, si es que los puede anotar. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8, mis amables hermanos, es prácticamente el pacto mosaico, no moral, o sea, el nuevo pacto es, viene a ser el mejor de todos, el mejor de todos, porque el número uno fue eficiente, mis amables hermanos, cuando Dios salvaba, cuando Dios cubría los pecados de los antepasados, los cubría como un sistema de crédito hasta llegar a Cristo. O sea, la sangre de estos animales cubría, o digamos así, opacaba la ira de Dios sobre el pueblo. La ira de Dios se opacaba, pero no se exterminaba. Cuando Cristo muere, la sangre de Cristo lava nuestros pecados y dice las Sagradas Escrituras que Él ya no se acuerda más, que Él los tomó y los arrojó a lo más profundo de la mar, donde jamás volverá a acordarse de ellos. Porque decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mis amables hermanos, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a andar con la cabeza bajo? Si Él ya hizo toda la cruz, Él ya pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Hermanos, esta semana, la siguiente semana y todas las semanas son de acción de gracias para aquellos que hemos nacido de nuevo. Son de acción de gracia para todos aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y nos han regalado una nueva vida. ¿Cuánto nos gloriamos en ello? Nos gozamos. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. En el nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, es decir, promesas incondicionales. Dios nos salvó incondicionalmente, sin condiciones. En los pactos anteriores, Dios condicionaba al hombre. En el nuevo pacto, Dios salva mediante Cristo en la cruz del Calvario y no te pone una condición. En cierta ocasión estaba Jesús ya casi por expirar, casi por morir. Uno de los ladrones que estaba al lado de él le estaba injuriando, le estaba ofendiendo, le estaba diciendo, vamos, si eres hijo de Dios, pues bájate y sálvanos a nosotros también, sálvanos. Uno de ellos le dijo, vamos, ¿por qué? Nosotros estamos aquí porque hemos cometido delitos, estamos, lo merecemos, pero este hombre nada ha hecho. Mis amados hermanos, y ahí salen las maravillosas palabras que todo cristiano debe tener en su lengua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús sobrepasa todo entendimiento y le dice, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Somos mis hermanos. Esas fueron las, yo creo que 100% seguro que fueron las palabras más bellas que los oídos de este ladrón pudieron escuchar durante toda su vida. Ahora mismo estarás conmigo. ¿Hubieron condiciones? No hubieron condiciones. Le declaró, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El nuevo pacto garantiza el completo lavamiento de pecados. Diga conmigo, completo lavamiento de pecados. Fíjense que yo me acuerdo, pues, en nuestros hogares a veces pasa, De repente a usted le cae una llamada de emergencia y le dicen, pues, vamos a llegar a tu casa. Y usted tiene un desastre en la casa, hermano. Y usted corre y mete y barre donde se oculte todo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo usted? Cubriendo. La mugre, digamos así, ¿verdad? Cubriendo. Era esta forma en la que Dios salvaba anteriormente. Dios cubría. Había un día que se llamaba Yom Kippur. Diga conmigo, Yom Kippur. Esto se celebraba una vez al año, donde todo el pueblo de Israel llevaba animales. Bueno, el sacerdote agarraba dos animales, el uno echaba suerte y lo soltaba. Y cuando las familias llegaban, simbólicamente ponían sus manos sobre la cabeza del animal y traspasaban todos los pecados de la familia sobre este animal, sobre el que iban a soltar. Simbólicamente esos pecados pasaban y los soltaban, pero como este animal había quedado inmundo por tanto pecado, el pueblo de Israel contrataban a gentiles para que lo sacaran fuera de la ciudad en simbolismo de pecaminosidad, que no podía estar expuesto al pueblo, porque se estaba realizando un acto conmemorable donde los pecados iban a ser cubiertos con las siglas del inglés Passover, de ahí donde sale Pascua, Passover, que Dios pasaba por alto los pecados del pueblo. ¿Cómo lo hacía? A través del animal que había quedado ahí. Uno soltaba y el otro lo mataba. Cuando ese animal lo mataba, las familias podían respirar, ¿verdad? Los pecados habían sido, ¿qué? Perdonados. Cubiertos. Cuando Jesús viene, Jesús es el Cordero. Con el Cordero Pascual, el Cordero que habla el libro de Isaías, que fue inmolado, su sangre, la sangre de Cristo, la cruz y el Calvario, lavó los pecados de una vez y para siempre. Los lava, los quita. O sea, la sangre de Cristo es una fuente que te sigue lavando todos los días. Te lavó por primera vez y te sigue lavando todos los días, hasta la venida del Hijo del Hombre, y te seguirá lavando. Ahora, nosotros, los que hemos sido salvados, Dios nos salva y nos borró por completo nuestros pecados, nos lavó por completo. Ya no estamos esperando un día, o no estamos esperando una semana, como todo el mundo celebra esta semana, sino que lo que nosotros hoy esperamos es el día más glorioso, el evento más hermoso que todo ojo verá, el evento más maravilloso, más magno, y este será la venida del Hijo del Hombre, que vendrá para llevar a una iglesia que ha sido purificada y la va a encontrar sin manchas y sin arrugas, porque la está mirando a través de Cristo Jesús y no a través de nosotros mismos. Ese día es el que nosotros esperamos con deseos. ¿Cuánto lo esperamos? Mis amables hermanos, nosotros no estamos esperando para celebrar Semana Santa. Nosotros estamos esperando celebrar el día que el Hijo del Hombre decida venir y nos lleve con poder y gran gloria para vivir para siempre una eternidad en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis amables hermanos, ese es el deleite nuestro. Ese es el deleite de todo cristiano. Puede ser que el mundo celebre tantas cosas, puede ser que la gente celebre una y mil cosas. Nosotros celebramos a Cristo en la cruz del Calvario. Nada más. Qué bonito es poder recordar estos himnos preciosos, ¿verdad? Donde se habla de Cristo, donde se habla de la cruz, donde se habla del Evangelio, podemos entrar en una adoración, nuestra mente se puede conectar y podemos imaginarnos ese momento sagrado, ese momento precioso. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Y eso es lo que debemos hacer nosotros todos los días, recordar ese día, alabar al Señor a través de cánticos, a través de alabanza, que exalten el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos deseamos hacer eso? Adorar al Señor. El salmista lo había entendido perfectamente bien. Entrar por las puertas con acción de gracias. Agradecer al Señor. Vivir para Él. Amarle a Él. Seguirle a Él. Porque Él es nuestra salvación. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias. Por este maravilloso privilegio que nos das de poder amarte a ti, poder glorificar tu nombre. Qué maravilloso es poder decir que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Adoramos su nombre, Jesús. Pónganse de pie, vamos a adorar al Señor. Y por medio ciertos